¿Cómo está la banda? Cumbala, buena noche, ¿cómo está usted? Llegó la segunda temporada, ¿cómo está usted? Yenyere, segunda temporada, ¿cómo está usted? Ya llegó, ¿cómo está la banda? ¿Cómo está usted? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada, al primer episodio oficial de la segunda temporada, oficial de cómo está la banda. Tenemos un podcast increíble con un invitado fuera de serie, una persona muy querida, un compadre muy, la verdad, muy amado durante tantos años de rock and roll. Pues ya se acerca la Navidad, ya estamos a punto de terminar este 2020, un año extraño, un año donde sucedieron cosas inesperadas, donde sucedieron cosas positivas inesperadas, donde sucedieron cosas negativas inesperadas. Nadie quiere que lo negativo llegue a su vida, pero bueno, es parte con lo que hay que aprender a vivir. Y ya han habido algunos amigos también fallecidos. Yo no quisiera hablar de este tema en este podcast, que es el regreso de la temporada, pero no puedo dejar de comentar y de decirles la tristeza que nos dio el reciente fallecimiento de Carlos Warman, el primer pianista y el primer tecladista oficial de Ritmo Peligroso, una persona importantísima con la que compusimos grandes canciones como Quiere Ser, participó en canciones muy trascendentes como Contaminado, el piano de Contaminado, que es un piano clásico en esa rola, fue hecho por Carlos, fue un arreglo hecho por Carlos, ejecutado por Carlos. Él fue coautor de uno de los sencillos más fuertes de mi disco de solista que se llamaba Jugando Chueco, una canción que pegó durísimo en 1992. Fuimos coautores de esa canción. En fin, una persona muy cercana al corazón de Ritmo Peligroso. Fue muy triste habernos enterado de que había fallecido. Su hijo Mateo nos lo hizo saber. Ya después hablamos con su hermano Ricardo, que también le dimos el pésame, y esperemos que tengan fortaleza y que tengan mucha paz en este pasaje tan difícil. Carlos fue también de los primeros músicos de rock en español que empezaron a hacer música para películas. Si no me equivoco, creo que con Leoncio Lara, con Bon, hicieron la música de la primera película de Alfonso Cuarón, Solo con tu pareja, con Astrid Haddad y Daniel Jiménez Cacho, si no me equivoco. También estuvo nominado al Ariel por la música de Mariana Mariana con Elizabeth Aguilar. En fin, también hizo la música de la obra de teatro de Sexo, Pudor y Lágrimas, que después, cuando se hizo película, no me acuerdo qué pasó ahí, pero le acabaron dando el score, la música al Alex Sintek. En fin, Carlos siempre fue una persona sumamente creativa, sumamente talentosa. Lo vamos a extrañar muchísimo. Aquí les voy a poner una foto. Mi hijo va a hacer el favor de ponernos esta foto que está aquí. Estamos en Antigua, Guatemala, en nuestros años jóvenes y mozos, cuando el presidente Vinicio Cerezo nos llevó a Tex-Tex, a Romántico Desliz, a Neón y a Ritmo Peligroso a tocar por allá. Está Marcelo, luego estoy yo, luego sale Carlitos con su boina y una bolsa verde, y al final está Avi. Y aquí les voy a dejar esta foto de Carlos solo, en honor a su reciente fallecimiento. Descansa en paz, querido amigo. Y como a veces suelo leer algún poema o algún escrito, les voy a compartir esto que escribí para Carlos Warman en honor a su memoria. Carlos, querido amigo, te nos fuiste sin avisar. Ni siquiera ni un abrazo al final te pude dar. Por algo pasan las cosas, ahora ya no estás aquí, pero quedan los acordes de tus teclados en mí. Fuiste un tipo diferente, te gustaba el reventón. También eras muy talentoso y tocabas bien chingón. Compartimos el escenario improvisando sin hablar y nos volvimos hermanos en el plano musical. Ay, querido, cómo te voy a extrañar, cómo te he comenzado a llorar. Con lágrimas de tristeza, con lágrimas de amistad. Te nos fuiste, Carlos Warman, descansa en paz, mi carnal. Has sido el primero en irte de mi banda familiar. Descansa en paz, querido Carlos. Te queremos y te vamos a recordar siempre con cariño y respeto. Amigos, vámonos ya a otras cosas. Nos vamos a un par de saludos. Como todos los podcasts, quiero saludar a este cuate que nos mandó un email increíble, mano. Y padrísimo, porque de verdad que estos son el tipo de emails que te honran, te sientes honrado. Él se llama Juan Carlos Morgado. Y en 1997 nos vio en un concierto con Julio Revueltas y con una banda de allá del puerto de Veracruz que se llama Entropía, donde tocaba René Tornero, que también es un tremendo guitarrista, que cuando Ícar Smith se salió de los humanos, entró René Tornero a suplir a Ícar, que no es fácil, no era fácil. Pero en fin, este cuate Juan Carlos Morgado ahora vive en Cuautitlán Izcalli y él fue a ese concierto y dice que gracias al concierto de los humanos se sintió motivado para dedicarse a la música. Y hoy por hoy es el bajista de Yuri. Entonces me pareció digno de compartirse. Mi querido Juan Carlos Morgado, gracias por escribirnos, gracias por acercarte con tu correo y te saludamos hasta Cuautitlán Izcalli. Y qué chido que desarrollaste toda una carrera inspirado por ese concierto de los humanos. Y por último quiero saludar a la mamá de mi cuate Rodo López. Ella se llama María de Jesús Reyes y acaba de ser su cumpleaños. Todo el mundo le dice con cariño Doña Chuy. No estoy muy seguro de cuántos años está cumpliendo, pero la felicitamos aquí a través de cómo está la banda. Doña Chuy, nuestra querida María de Jesús Reyes, le deseamos mucha salud y mucha paz y que cumpla muchos años más. Y ahora, como siempre, nos vamos a unas recomendaciones. ¡En el humo de ese camión! ¡La basura del callejón! Amigos, les traigo un par de recomendaciones. Ahorita me di tiempo de estar checando, buscando, y vi una película coreana de ciencia ficción. Yo no soy muy amante de la ciencia ficción, pero me pareció increíble porque es de un tema que ya se ha tratado mucho. Es una película de zombies y el director lo desarrolla de una manera que te trae verdaderamente involucrado durante toda la película. Está muy bien escrito el guión. Esta película se llama Train to Busan, Tren a Busan. Yo no sé si ustedes saben que el cine coreano se viene, de hace 10 o 15 años, se viene superando de una manera impresionante. Si están interesados, escríbanme al correo de cómo está la banda, @gmail.com, y les puedo recomendar películas coreanas. Ahorita no quiero caer mucho en el tema porque me colgaría demasiado. Pero de hecho, la película que se ganó el mejor Oscar este año, bueno, 2019, pero el Oscar los entregan en febrero del siguiente año. El Oscar de este año fue a una película coreana que se llama Parasite, que es una verdadera joya. No sé si la vieron. Si no la han visto, se la recomiendo. Pero yo estoy aquí ahorita para recomendarles Train to Busan, Tren a Busan. Película del 2016, de terror, de acción. Se desarrolla principalmente en un tren que va a la ciudad de Busan, que está en el sur de Corea. Y resulta que sucede un apocalipsis zombie que está ahí en el país. Y a este grupo de seres humanos les toca en ese trayecto a Busan. Se la recomiendo muchísimo. Me pareció una película muy fresca. Independientemente de toda la cuestión de terror, tiene un lado sumamente humano. Y al final probablemente les va a sacar lágrimas. Pero de verdad, véanla. Tren a Busan. Por otro lado, acabo de descubrir, gracias a mi querido amigo Hugo Rodríguez, el cantante de Azul Violeta, ex cantante de Azul Violeta, me recomendó una banda media punk, rock and rollera, y ellos son dos hermanos de Hermosillo que se formaron en el 2017 y se llaman Sgt. Papers. En vez de Sgt. Peppers, Sgt. Papers. Ellos son dos hermanos, Felipe García y Jesús García. Felipe García toca la guitarra y canta, y Jesús García toca la bataca y canta. Su primer disco se titula Sgt. Pepper's Lonely Psych Punk Band. Con las mismas sílabas que Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. O más que es Sgt. Pepper's Lonely Psych Punk Band. Entre sus rolas más sobresalientes están Me Hiciste Brujería, No Fui Yo y Muérete de Envidia del 2019. La tienen reclara estos hermanos, suenan contundentes, tienen mucho carácter musical. O sea, vaya, los escuchas y se las crees. Y de hecho estoy viendo que estoy descubriendo muchas bandas de rock mexicanas que están en el subterráneo, así que en cualquier momento puede explotar un gran movimiento de rock de regreso en nuestro país, porque como estoy descubriendo bandas, se las voy a seguir recomendando por acá. En fin, las recomendaciones de hoy fue esta película coreana, Train to Busan, del 2016, y la banda de dos hermanos de Hermosillo, Sonora, que se llama Sgt. Papers. Se las recomiendo muchísimo, amigos. Y como siempre, les recuerdo que por favor nos sigan escribiendo a cómo está la banda, @gmail.com. Síganme en las redes sociales. Por favor, ya saben que mi Instagram es Piro Pendaz, ya todas las redes están aquí abajo. Suscríbanse a nuestro canal, corran la voz con la familia, con los cuates, las mascotas, los vecinos, los hermanos, los queridos, los odiados, los amados, en fin, corran la voz para que se suscriban a la página, a mi canal de youtube.com/Piro Pendaz, es donde están todos los podcasts de cómo está la banda. Y como ustedes saben, estamos últimamente teniendo una serie de invitados y hoy tenemos un gran amigo, un ser humano que yo admiro muchísimo, con el que compartí escenarios muchas veces. Si Ritmo Peligroso tiene 42 años, el Tri tiene 52. Y les voy a dar una pequeña semblanza antes de irnos aquí con nuestro querido Alex Lora. El Tri, 52 años de carrera. Alex Lora y su grupo, originalmente llamado Three Souls in My Mind, surge a finales de los 60s, convirtiéndose en el grupo pionero del rock and roll en español en México. Cantando en su propio lenguaje, le dio su propia identidad al rock and roll hecho en México, logrando así convertirse en la bandera de los jóvenes. En 1971 participó en el Festival de Avándaro, donde tocaron las mejores bandas de rock de esa época con una asistencia de más de 300.000 personas en un campo abierto. Alex Lora inició la sobrevivencia de su banda luchando en contra de lo establecido. En 1985, Lora cambió el nombre de la banda de Three Souls in My Mind por el Tri, porque así es como toda la banda les llamaban en aquel entonces. Su primer álbum grabado en el nuevo nombre fue El Tri, simplemente, o simplemente El Tri, y fue despegue a la internacionalización. Empezó a llamar la atención de los medios de comunicación y de todas las clases sociales, y eso a mí me consta, familia. En 1987, El Tri es invitado a participar en el primer encuentro de rock iberoamericano en el Palacio de los Deportes de Madrid, España, al lado de los grupos más representativos de países como Argentina, Chile, Venezuela y España, con motivo de los festejos de los 500 años del descubrimiento de América. En el mismo año inicia su carrera en Estados Unidos de Norteamérica, haciendo un fin de semana en el Teatro Blanquita, en el este de Los Ángeles, California, teniendo mucho éxito. Más adelante graban su primer álbum en vivo en el extranjero, en el Hollywood Palladium de Los Ángeles, llamado En Vivo y a Todo Calor. De ahí en adelante, sus presentaciones fueron continuas en lugares como el Olympic Auditorium, el Palace, Sports Arena, Pico Rivera, Verizon Amphitheater y Gibson Amphitheater. Ha compartido escenarios con las máximas figuras extranjeras de rock como Chuck Berry, Eric Burdon y Los Animales, Johnny Winter, Can Heat, Joan Jett, Los Ramones, The Cult, Creedence Clearwater, Sammy Hagar y en dos conciertos con los Rolling Stones. Su discografía consta de 52 álbums. Ha sacado un disco por año nuestro querido Alex Lora y el Tri. Y amigos, tienen una cantidad de reconocimientos que la neta que si los menciono nos amanecemos. Discos de oro, discos de platino, tiene estatuas en un par de lugares en la Ciudad de México, en Puebla creo que hay una calle con su nombre, pero bueno, en fin, tiene cualquier cantidad de reconocimientos. Ha dedicado su vida a ser la voz del pueblo, guadalupano, rebelde, contestatario, inconforme e irreverente, sarcástico, pero a su vez caritativo y justo. Qué bonito. Lo llaman de todo: cronista, profeta, oportunista, guía, ídolo, maestro, ícono, chamán. Pero él solamente se considera un rock and rollero que cada día está empezando con 52 años de rodar, cumpliendo su misión en la vida, gritando: ¡que vive el rock and roll! Y lo que falta todavía. Queridos amigos de cómo está la banda, nos vamos a Entre Amigos y Vinilos con Alex Lora. ¡Au! Estoy muy contento que estés aquí con nosotros en ¿Cómo está la banda?
¡A huevo!
Alex, pues carnal, hay mucho que platicar contigo, mi hermano, independientemente de que pues, te avientas unos palomazos en la lira y haces aquí lo que se te pegue tu gana, porque aquí, pues yo no soy un periodista, carnal, yo soy músico igual que tú, somos carnales, nos conocemos de hace muchos años, y lo que quiero es ser...
Y
los que nos faltan, a huevo. Y quiero ser como una especie de vehículo para que la gente se entere a lo mejor de cosas que a lo mejor nunca se ha enterado, porque no es igual que te entreviste un periodista a que estemos tú y yo platicando de tu vida. ¿Me explico?
No es lo mismo. No es lo mismo. Te repito el trato que te retrato el pito.
Así es. Alex, yo sé que tú comenzaste muy chamaco con Three Souls in My Mind.
Pero cuando tenía como unos 14, 13 años, empezamos más que con Three Souls, con la banda de la escuela, ¿no? Los Avengers, Music Bottling Company, tuvo varios nombres. Pero ya hasta el 12 de octubre del 68, cuando iniciaron los Juegos Olímpicos en México, fue mi primera tocada ya real, ya algunas de las rolas ya estaban ensayadas y algunos de los instrumentos ya eran de nosotros, compadre. Entonces, se toma en cuenta el 12 de octubre del 68 como la primera tocada. Así que ahora el 12 de octubre de este año que está por terminar, pues acabamos de cumplir 52 años ininterrumpidos de rock and roll, en los cuales hemos grabado 52 álbumes.
Así es, así es.
Ahí en esos 52 álbumes, pues el más reciente que se llama Queremos Rockear, pues viene la rola de los marihuanos, la rola de los borrachos, la rola del huachicol, la rola de los niños, los inmigrantes, los vamos a extrañar, porque tú sabes que ahorita pues toda la banda se extraña estar en contacto directo con la raza. Entonces, pues, otra rola que viene ahí, en el que queremos rockear, que se llama La Vamos a Extrañar, que compuse con el maestro Moro, el hijo del maestro Mario Montes, mi compadrito también. Originalmente dice La Vamos a Extrañar, pero le cambiamos la letra para este momento que estamos viviendo, que dice, déjame ver si me acuerdo.
Échate un pedacito, venga, para comenzar.
Se cantaría un cachito esa que dice, rocando, nos olvidamos de la realidad. Y cuando pasa el tiempo se nos olvida que nunca va a regresar. Nos vamos a extrañar. Vamos a extrañar a toda la banda hasta que llegue el momento de volver a rocanrolear. Es muy padre recordar rock and rolls que vivimos alguna vez, pero mejor hay que gozar este momento que es el que tenemos ahorita. Los vamos a extrañar. Vamos a extrañar toda la vida hasta que llegue el momento de volver a rocanrolear. Nos vamos a extrañar. Sí, vamos a extrañar toda la vida hasta que llegue el momento de volver a rocanrolear. Nos vamos a extrañar.
Muy buena, Alex. Carnal, sabes que se satura un poquito tu audio. Cuando das las notas altas y la guitarra, se satura un poco el audio.
Pues le meto más suavecito.
No para sé. Que no... Sí, para que se entienda un poco mejor. Oye, pero Alex, cuéntame. Antes de empezar a tocar con los Avengers y empezar a formar esa banda de la prepa, porque yo me acuerdo cuando yo te conocí, tú tocabas el bajo. Y ya después, claro. ya después empezaste a tocar la guitarra, pero siempre tocaste la guitarra, pero en el Tri tú eras el bajista durante los primeros años, ¿cierto?
En el Tri, cuando el grupo cambió de nombre de Three Souls al Tri, que la banda nos puso el Tri, por eso
claro, el Tri. Claro.
Me pasé al bajo porque no había quien tocar el bajo. De hecho, yo empecé a cantar, compadre, en los Avengers, desde antes de Three Souls, empecé a cantar porque en un momento dado ya no había quien cantara, ¿verdad? Teníamos un cabrón que cantaba, pero un día nos invitaron a una fiesta a tocar y quedamos de acuerdo que todos íbamos a ir fachosos, así, con guaraches, pues muy hippie la onda.
Claro.
Este güey llegó vestido de el traje de gala de la escuela, porque el grupo era el grupo de la escuela. Entonces el güey llegó con su saquito verde, corbatita gris, pantalón gris, zapato bostoniano. Chico. Entonces, no, pues así no puedes cantar, chicos. Suma que lo corrieron, yo no, porque yo nomás tocaba la lira ahí. Entonces, pues, ¿qué hacemos, cabrón? Pues que cante el pinche Lora. Pues ese güey medio mastica el inglés. Y entonces, por eso fue que empecé a cantar. Yo nomás tocaba la lira. Y también así, en ese momento, pues, por eso fue que me pasé al bajo, porque pues ya no había quien tocar el bajo. Y pues yo toqué el bajo. Pero me costó trabajo acoplarme a tocar el bajo y cantar al mismo tiempo, porque no es lo mismo tocar la lira y cantar.
No, no.
Tocar el
Total.
bajo y es más cabrón porque el bajo es rítmico y
Totalmente.
todo el
Totalmente.
ritmo, pero ya una vez agarrándole la onda, pues está toda mal.
Alex, y antes de esto, ¿qué fue lo que te empezó a mover a ti en tu corazón, en tu mente, en tus emociones, el empezar a dedicarte a la música, el formar una banda? ¿Qué escuchabas de chavito, onda 6, 7 años en la primaria? ¿Qué fue de lo que más te impactó así cuando estabas chamaco que dijiste, a mí me gusta esta onda, quiero seguir ese camino?
Bueno, así cuando estaba chavito de 6, 7 años, pues veía las películas de Pedro Infante, ¿verdad? Oía las rolas que cantaba del maestro José Alfredo y todo ese rollo, y yo me sabía esas
Claro.
rolas. Las cantaba así a capela de chavito.
Qué
Cuando
chido.
iba a la casa y todo, mi mamá me decía, cántales aquí una rolita. Pues ahí les cantaba, no sé, las rolas del maestro Chava Flores, lógicamente, que son las que pues, a mí más me gustaban, las de Pedro Infante, las que más me gustaban, pues Bartola y Te Dejo Estos 2 Pesos y todas esas rolas, y yo tenía un chorro de voz. Me admiró Jorge Negrete, Pedro Vargas y otros dos, y de aquel chorro de voz solo me quedó un chisguete. Y todas esas rolitas, ¿no? Pero ya más grandecito, pues existía en aquella época lo que se llamaba Discoteca Orfeón a
Claro,
gogó.
en blanco y
Entonces
negro, con las chavas bailando y sí, claro.
ahí era lo máximo porque salían los Belmonts, los Hooligans, los Locos del Ritmo, los Rebeldes del Rock, los Abson Boys, los Tin Tops y todos esos niñitos. Yo los veía y decía, puta, yo quiero hacer así, qué padre. Y de ahí fue cuando me prendí, ¿no? Con todas esas rolas. Para mí, pues, siempre mi máximo ídolo, mi máximo fue Johnny Laboriel. Siempre Johnny Laboriel fue mi maestro y siempre, pues, su onda, él siempre fue todo un showman, su onda de entretener a la gente, meterlos a su rock and roll, para mí fue de los máximos rock and rolleros de México. Y él, para mí, fue un ejemplo a seguir desde que era chavito. Yo lo veía y decía, yo quiero ser como Johnny Laboriel, porque lo máximo, como el Bibi Hernández, Luis Bibi Hernández, ¿no? Que cantaba la de no soy Sansón, me siento muy fuerte, no soy de hombre. Pero ellos me quieren llevar.
Pero
Y
ellos me
estaba.
quieren llevar.
Sí. Entonces, pues yo quería ser como esos niñitos.
Qué
Y toda
increíble.
esa época, pues la viví en esa onda. Ya después fue cuando fui agarrando la onda de que existían otros güeyes como los Rolling Stones, los Who y los Beatles y esos güeyes, ¿verdad? Entonces, por decirte yo, cuando aprendí a tocar, pues aprendí a tocar rolitas así como no como aprendí a tocar boleritos, porque mi mamá, pues con el maestro cantoral, le consiguió a mi jefa, él era compadre de la comadre de mi mamá. Y le consiguió al requinto de un trío para que le enseñara a tocar la lira, las rolas de que el maestro Toño Cantoral, el hermano del maestro Roberto, gran compositor también, le presentó a mi jefa y ese maestro le daba clases a mi jefa con una lira acústica que ella compró. Entonces yo veía las clases que le dejaba y los ejercicios y más o menos me aprendía dos, tres rolitas. Cuando ya había pasado la clase, yo agarraba la lira y página blanca fue mi corazón, donde escribimos una página los dos. Ven, 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 dulce día, ven a darme los besos de amor, que sin ellos no puede vivir mi corazón. Todas
Claro.
esas rolitas,
Muy
boleritos,
bien.
la malagueña, todas esas rolitas
Y
me suena, ¿no?
yo creo que también, Alex, en tu música hay también una fuerte vena de blues, de gente como Muddy Waters, como Howlin' Wolf, ¿verdad?
Sí, definitivamente. Yo, o sea, te digo, primero fui agarrando esa onda de los boleros y luego ya cuando teníamos los Avengers y Music Bottling Company en la escuela, pues tocábamos ese tipo de rolitas de los Beatles, que también muchas de esas son como boleros, como esa de Yesterday, pues es como un bolero
Sí,
de Yesterday.
de
Es
acuerdo.
como Página Blanca, ¿no? O sea,
Sí,
Yesterday.
sí.
Oh, so far away. Now it looks as if
Claro.
the hills
Carnal,
stay.
estás...
Pero ya después de eso, pues ya empezando a ver la onda de los Rolling, de los Kinks, de los Who, de los Doors y ya otras bandas así más,
Claro.
rock, más rock and rollero, el asunto más agabachado, pues empecé a clavarme después en los maestros de estos maestros. Entonces ya fue cuando entendí que Chuck Berry, Muddy Waters, Jerry Lee, mismo Elvis Presley y Ricardito y todos ellos, pues son
Little
los que
Richard, hermano. Sí, qué bueno era. Alex, entonces, 12 de octubre de 1968. Se dice fácil,
importan.
carnal. Nosotros acabamos de cumplir 42 años y ustedes 52. O sea, 10 años más que nosotros, que ya somos medio veteranos. O sea, se dice fácil. Y obviamente después de ti, pues ya, antes de ti más bien, pues ya vienen los Belmont, los Rebeldes del Rock y todas esas bandas de las que tú hablabas, que también sembraron muchísimo en este camino. Ese 12 de octubre, el año de Tlatelolco y el año de las Olimpiadas, un año crítico en la historia de México. Esa primera tocada, ¿dónde fue? Y platícame cómo era rock and rollear en esos años, compadre.
Pues mira, nosotros, nuestro valedor es el licenciado Javier Baitens. Vamos a decir que él era supuestamente en aquella época nuestro representante, que más que nuestro representante, pues era nuestro cuate, porque nos dejaba ensayar en su casa, y pues era un parote para nosotros eso. Entonces, su hermano, el maestro Tomás Bay, era el coach del equipo de fútbol americano, los Cherokees, de la Universidad Iberoamericana. Y en ese año los Cherokees ganaron el torneo de fútbol de las escuelas, ¿ya? Entonces hicieron una fiesta para festejar que habían ganado. Entonces Javier dijo, vamos a hacer una fiesta en mi casa, pues que toque mi grupo. Y por eso fue que tocamos ahí, ya con el nombre de Three Souls, ya con algunas rolas ensayadas y ya con algunos de los instrumentos que ya eran de nosotros. Entonces por eso se toma en cuenta ese día como la primera tocada, pero pues antes, un par de años antes, yo ya tocaba con la banda de
¿Y cómo
rolitas
era
de
la atmósfera, Alex, en esa época preavándaro? Se estaba gestando un movimiento interesante, habían diferentes bandas, habían diferentes propuestas musicales en la Ciudad de México, en Guadalajara. ¿Cómo estaba la situación en esa época, compadre?
Pues ahora sí que en ese momento era muy fresita el cotorreo, era pues, como dices, de los Belmonts, de los Hooligans, los Teen Tops, todo era la onda de los covers, era lo que rifaba, ¿va? Y ya empezaba a haber bandas como nosotros que tocábamos rolas de nosotros en inglés, originales de nosotros en inglés, pero nos aventábamos un par de rolitas de los Kinks, de los Rolling, de los Beatles. Y toda
Claro.
la onda era como que en inglés. No fue sino hasta el Festival de Avándaro, cuando ya vino la represión para el rock and roll, que el
Después.
verdadero rock and roll callejero, contestatario, rebelde, rock and rollero, nació por la misma represión que se vino después del Festival de Avándaro, porque, como dices, fue en el 68 Tlatelolco, en el 71 Los Halcones y luego Avándaro, donde pensaban que iban a ir 10.000 personas, fueron casi 500.000, pues el gobierno se espantó y
Claro.
dijo, todo lo que huela a rock and roll es nefasto para nuestra juventud, porque es una música extranjerizante, que no tiene nada que ver con nuestra identidad ni con nuestra raza, y que invita a la gente a drogarse, a prostituirse, a suicidarse y a todo lo más nefasto.
Música del
Entonces,
demonio.
sí, claro,
Hijo.
se vino una represión fuertísima para el rock and roll, y en ese momento nació el verdadero rock and roll, rebelde, contestatario, callejero y urbano del underground.
Claro,
Ahí fue cuando yo,
en los hoyos.
en los hoyos funkis,
Ahora,
en donde.
Alex, ¿cómo fue Avándaro, carnal? Porque el Tri estuvo en el cartel de Avándaro. Tú tocaste en Avándaro. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué experiencia viviste? ¿Cómo viste la organización? Yo tenía entendido que habían llegado, se esperaban 25 o 30 mil chavos y que llegaron 300. Y tú me estás diciendo ahorita que llegaron 500, pero tú estuviste ahí. O sea, tú eres una fuente de información muy importante de ese entonces.
De arriba del escenario veías para el fondo, así como cuando estás en una peña junto al mar y ves cómo el mundo es redondo. Te subes a la peña y ves el mar así hasta allá, ves cómo es redondo.
La inmensidad.
Así. Sí, así se veía, pero de gente.
Qué bárbaro.
Se ve un mar, pero de gente. Entonces, pues tú sabes que ya cuando tú eres rock and rollero y estás en tu rock and roll y todo, pero cuando ya te paras en un lugar así, ves así, ves la tocada y toda la raza, dices, ay, güey, sí es cierto esto.
O sea que prácticamente superamos a Woodstock, porque dicen que en Woodstock llegaron 350 mil chavos supuestamente. Entonces Avándaro fue mayor que Woodstock
Pues yo no sé si
en
fue mayor,
afluencia.
pero fue el parteaguas para que en México naciera el verdadero rock and roll.
Sí,
El verdadero rock and roll en su momento, porque
de alguna manera nos dañó, pero creativamente nos ayudó. Nunca lo había
como
visto
todo
así.
tiene sus ventajas y sus desventajas, porque en ese momento nació el verdadero rock and roll. Ya no comercial, sino con una idea más real de comunicar el sentir de la banda, del sentir de la clase media baja, el sentir de la raza en las canciones. Y a partir de ese momento, cuando nosotros empezamos a hacer, por decirte, con bandas como Low Bar, Peace and Love, El Ritual, Los Duk Duks, La Tinta Blanca, Los Tequila, rolas ya en español, originales de nosotros, fue cuando se le empezó a llamar al movimiento el rock and roll en español, porque antes se le llamaba la onda chicana.
Claro,
Y
por
si
las bandas que venían de Tijuana y todo ese rollo, ¿no?
te das cuenta, la onda era chicana, o sea, como que queríamos ser como gabachos de Petatiux, o sea, los nombres de las rolas, digo, las letras de las rolas eran en inglés. Nosotros, eran rolas de nosotros, pero inventadas en inglés.
Claro.
Los nombres de las bandas eran en inglés, o sea, Low Bar, Peace and Love, White Zinc and the Mother Earth Company.
Sí.
Este, ¿me entiendes? Entonces, no fue sino hasta que empezamos a hacer nuestras propias canciones en nuestro propio lenguaje, que realmente se le empezó a llamar rock and roll en español.
Claro.
Ahí fue el momento cuando verdaderamente nació el verdadero rock and roll en nuestro país.
Alex, ¿cuál fue tu primera rol en español?
Pues a ver. Oye, cantinero,
Claro.
sírveme otra copa, por favor. ¿Qué quiero estar borracho. Yo quiero sentirme de lo mío. Quiero tomar mucho. Quiero tomar mucho para olvidar.
¿Qué año, compadre? ¿De qué año es?
Estamos hablando, yo creo, como del 69, 70, okay. Cuando inventé también Que Viva el Rock and Roll, Viejas del Distrito Federal y esas rolitas, pero por ejemplo en Avándaro.
Y ADO es de pues, esa época también, ¿no?
¿O es un todavía poquito? No había inventado abuso de autoridad. Entonces, y como estaba la onda de la represión y la y cotorreo también de la represión de, y de la prensa amarillista, pues en vez de cantar este abuso de autoridad, la que nos aventamos fue esa de Street Fighting Man de los Rolling.
Claro, de los Rolling. Pero
la
Alex, ¿y ADO? ¿ADO de qué año es? ¿No es más o menos de la época de Cantinero?
ADO ya viene siendo como del 75, okay. 76.
Ok. Y ya después yo me acuerdo, a finales de los 70.
Soy muy malo para las fechas,
sí,
la verdad.
A finales de los 70 nos conocimos en un lugar que se llamaba La Colmena.
Sí, claro.
Ahí fue donde yo te conocí. Y y nosotros, pues todavía éramos el Dangerous Rhythm, que es exactamente lo que tú decías. Y ustedes seguían siendo Three Souls in My Mind. Y después coincidimos con Com Rock, fuimos colegas en Com Rock, en el estudio de Carlos Ávila, en Lomas Verdes, donde nosotros grabamos En la Mira bajo la dirección de Ricardo Ochoa y ustedes hicieron Simplemente el Tri, un disco importantísimo en la cultura del rock en México y en la carrera del Tri.
Y ya para esa época también ya no era Danger, o sea, era Ritmo Peligroso.
Efectivamente, efectivamente.
La metamorfosis que todos tuvimos que vivir para poder...
¿Y qué era necesaria?
El mexicano, ¿no? El rock and roll chicano.
Era necesaria. Pero...
Te agradezco que me hayas invitado ahora para el álbum de...
Uy.
La cosa de... La guerra acaba.
Sí. Un juego más. Sí, no, estuvo increíble.
La casa va... La guerra acaba, un juego más, los chicos marchan, la casa va.
Hey. No, eso fue, la verdad, cómo nos la pasamos de bien. Y qué bueno que llevaste al Wea, al Rafa Salgado, y que se aventó unas armónicas mandadas a hacer para la canción. Creo que fue una colaboración increíble, mi querido Alex. Fue un honor tenerte, compadre.
Nosotros lo disfrutamos, para nosotros fue un honor, y nosotros lo disfrutamos. Lógicamente la raza lo disfruta. Si tú lo disfrutas, si tú te diviertes, la raza se divierte y lo disfruta.
Así es.
Y Alex, ahora, precisamente, también tenemos otra participación, pero ahí a la distancia, con mi compadrito que grabamos esa. Estoy de nuevo en el ring.
¡Claro, claro!
Te voy a mentir. La vida pega
muy duro.
Pero el campeón no se sabe.
Exacto, Ricky Luis. De hecho, hay unas escenas donde está partida la pantalla a la mitad y salimos tú y yo boxeando, interactuando juntos a la distancia. ¡Qué chido! Compadre.
No, buena y buen palomazo, que nos echamos a la distancia.
Yo siempre hablo que el Dangerous se hizo en los Hoyos Funky a finales de los 70, principios de los 80, pero sí hay una banda vigente que sigue haciendo historia, que creció, se desarrolló y vivió muchos años en el Hoyo Funky, para mí fue Three Souls in My Mind, el Tri.
Sí, claro.
¿Cómo fue toda esa experiencia, Alex? Porque tú sí estuviste, igual que nosotros, ¿no? Pero mucho más tiempo en el Salón Brasil, en el Salón Revolución, en la Nueva Atzacoalco, en el Salón Veracruz, en tantos lugares que habían, ¿me entiendes? O sea, porque era el único lugar donde podíamos tocar los fines de semana, Tlatelolco, el Salón Antonio Caso con Paco Grueso. ¿Te
En el
acordarás?
Mayo, Salón Maya, en el
El
Chicago,
Maya, el
en
Salón Maya, el Salón Chicago, claro.
el Herradero.
¿Tendrás una anécdota memorable de un hoyo funky que tú te acuerdes así, que sea memorable, que debes de tener
Cada
varias, pero...
tocada, no, pues cada tocada era una. Ahora sí que tocábamos, cada fin de semana tocábamos en 3 o hasta 5 veces en Tlatelolco, en el Siempre Lo Mismo, en el Herradero, en el Antonio Caso, en el Chicago y en el Maya.
Sí,
En
yo
el
sé,
Revolución
sí.
también, que estaba ahí en Río de la Loza. Y cada tocada.
Habían domingos que hasta nos aventábamos tres.
Sí, de una para otra y
Salías
así
de un
andamos.
lugar para otro y vámonos recio, así era. Y
Mira, así que de todas las tocadas ya sabes que nunca falta. Pero había uno muy particular, no sé si ustedes tocaron alguna vez o te acuerdas, del Oro Negro.
ahí sí me
El
agarraste
Oro
en curva.
era una fábrica de carbón.
Órale.
Entonces, cuando se hacía tocada en el Oro Negro, pues ibas a tocar al Oro Negro, pues salías todo tiznado. Entonces, de ahí te ibas del Oro Negro a Tlatelolco o a Tlalnepantla, la cosa, man. Y cuando llegabas, las otras bandas, los cuates que te veían todo tiznado, te decían, oye, vienen del Oro Negro, ¿ah?
Oye,
Sí,
¿y dónde estaba el oro negro, Alex?
estaba, creo que en Peralvillo.
Órale. Sí, no,
Claro,
ese
porque
no.
todas esas tocadas pues, se hacían a las orillas de la ciudad, porque incluso en aquella época inventé una rola que era la de El hijo malcriado de Rosita Alvírez. Porque Rosita Alvírez, pues es la Rosa, no vayas al baile. Sus papás se lo decían, Rosa, no vayas al baile, pero ella le valió madre y se fue al baile. Y este güey era el hijo malcriado de Rosita Alvírez, era el jefe de la ciudad y tenía prohibido, pues el rock and roll era lo más nefasto. Entonces estaba prohibido que hubiera tocadas. Entonces la canción, ya ni me acuerdo cómo iba, pero era El hijo malcriado de Rosita Alvírez, porque ese güey no quería que hubiera tocadas y Rosita Alvírez se fue a la tocada. O sea,
Qué chingón.
fue algo muy chingón porque en esa época la tocábamos en todas las tocadas y la banda le mentaba a su madre, a este valedor, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero cuando llegó el momento de grabar, tú sabes que en aquella época tú grababas. Y luego 6 meses, 7 meses después salía el disco. Entonces,
Así es.
cuando llegó el momento de grabar el siguiente disco, pues ya este cabrón ya lo estaban cambiando, lo estaban corriendo, y por eso nunca la grabamos, porque
No,
dijimos, para cuando salga el disco, este güey ya lo van a haber mandado a la chica, ya nadie se va a acordar de quién era.
y cuando salía tu disco, ya tenías preparado el siguiente, cabrón, de tanto tiempo que pasaba, ya habías compuesto como 6 o 7 canciones para el siguiente disco, ¿no?
Pero ahí fue donde empezó, en esa época, la piratería cabrona de cassette. Los más pirateados en esa época eran Polo Polo y el Tri.
Okay.
Porque el Tri, haz de cuenta que tocábamos el domingo en el Herradero, en el Siempre Lo Mismo y en el Tlalnepantla, ¿verdad? En la arena de Tlalnepantla. Y
La
es ahí los cassettes.
arena de lucha libre, claro.
¿Sí? Y ya estaban los cassettes con foto, o traía el cassette una foto de la tocada, o traía el anuncio de la tocada. El cartelito así era la portadita y ahí estaba. Y pues como cada tocada era diferente, y cada tocada decíamos diferentes pendejadas y cantábamos diferentes rolas porque eran tocadas de 50 minutos, pues entonces podías comprar los tres y eran diferentes los tres al lunes. Entonces fue esa época cuando se empezó a dar grueso los piratas de cassette. Los cassettes, en esa época rifaban los cassettes,
Sí,
¿sabes?
sonaban del nabo, ¿te acuerdas? Sonaban re
Sí.
mal.
Pero
Eran un
era.
testimonio, era un testimonio.
Y era la forma de, si habías ido a la tocada, de sentirte como que estabas ahí. Y si no habías ido, pues de haber, de escuchar cómo estuvo más o
Y
menos.
esta piratería de cassettes, ¿más o menos en qué año comienza, compadre?
Pues yo creo, es que te digo que soy muy malo para las fechas,
Como por ahí.
compadre, pero creo que por ahí del 74, 75.
Eso más o menos pensaba, sí. No, sí, pues es que somos grandes para la piratería en nuestro querido México. Somos
Claro,
expertos. Y ya después
como
en
dice,
Compact y todo.
todos somos piratas, aunque algunos no lo quieren aceptar. Y es igual de pirata el que mata a la vaca, que el que se la piratea deteniéndole la pata. Todos somos piratas, aunque algunos no quieren aceptar.
Alex, 52 discos, compadre. Uno por año,
Sí, eso sí,
prácticamente.
me faltan todavía.
Así es, así es. No has parado de grabar año con año. Esto que te voy a preguntar, para mí es dificilísimo, pero te la voy a poner más fácil. De estos 52 discos, ¿cuáles serían? Escoge tres que para ti hayan significado. Yo sé que cada uno tiene un momento muy especial en tu vida, en tu carrera, pero si tuvieras que escoger tres para llevártelos al cielo, para llevártelos al infierno, para llevártelos al purgatorio o a una isla desierta, ¿cuáles serían, compadre?
Pues mira, primero que nada, el Tri simplemente, cuando estábamos con Com Rock y esa onda, fue la primera vez en la historia del rock mexicano, ni los Hooligans, los Locos, los Rebeldes, nadie había vendido 100.000 discos.
Disco de oro.
Fue el primer disco de rock mexicano que vendió 100.000 discos.
Yo me acuerdo de eso.
Y eso, pues ahora sí que marcó todo un. Y aparte, eso fue lo que nos abrió las puertas para tocar ya, independientemente de Estados Unidos y México, que siempre fue nuestro campo de acción, pues
Claro.
ya para ir a rock and rollear a Argentina, Perú, a España, Colombia, a Canadá, otros lugares que si no hubiera sido por ese disco, pues nunca hubiéramos ido.
Claro, definitivamente. Y me acuerdo, esa alineación era increíble con el Cóndor y con Mariano. Y te comentaba hace rato que grabamos
Un
más
papayo
o,
en el saxo.
y el Papayo, y grabamos más o menos en una misma temporada, ahí
Y en el
en los
estudio.
estudios Golden de Carlos Ávila.
Sí,
No, yo me
que
acuerdo
eran los.
mucho de
Cuando
Simplemente.
sacaban los churros, decía, oye, me acuerdo perfecto, porque decía, oye, ya saquen el churro, ya se fueron los babies, güey.
Sí, fácil, ¿no?
Espérate, todavía no se han ido los babies, cabrón.
Y después el que...
Entonces,
Sí, dime, dime.
definitivamente ese sería, pues. Y luego el Niño Sin Amor, pues es que esa rola, ese disco está catalogado, la canción del Niño Sin Amor tiene el reconocimiento de EMAC, la Asociación de Editores, Autores de Música. El Niño Sin Amor es considerada la canción de mayor contenido social en la historia del rock and roll
Qué
en
bien.
español, el mundo. Él nació, qué sé yo, porque quiso el destino, porque quiso Dios, yo lo sé, porque fue solo Dios que es tan grande pudiera explicarnos por qué ese niño nunca ha tenido padres ni ha tenido hogar, ese niño no conoce el amor. O
Claro.
sea, eso es, o sea,
Claro.
pero después de eso, pues hemos tenido varios discos nominados al Grammy, no latinoamericano, ¿verdad? Tuvimos cinco discos, el de Nostalgia, el de Nada que perder, el de No te olvides de la banda, o sea, que son también, pues, claves, ¿no? Pero en la historia, si fuera el tercero, pues tendría que ser el primero que grabamos totalmente en español. Porque el primer disco que hicimos fue mitad en inglés y mitad en español. El segundo disco fue totalmente en inglés. Y el tercer disco ya fue completamente en español, que es el que trae Oye Cantinero, Que Viva el Rock and Roll, Santa Marta, No Le Hagas Caso a Tus Papás, Viejas del Distrito Federal, Una y Otra Vez, Rock and Roll, Yo Canto el Blues, que son rolas que hasta la fecha siguen rifando.
Ese disco salió con Cisnes Raff, ¿cierto?
Sí, disco Cisne Chat.
La época de ustedes ahí. A mí me gusta mucho El Hecho en México. Es un disco que hasta la fecha me gusta mucho y me acuerdo que hace más de 20 años, si no me equivoco, estuve contigo y con el Tri en el Toreo Cuatro Caminos. Y
Allí nos aventamos también esa.
nunca
Siempre
digas que no.
pensé que el
El
amor
amor era solo un juego. Sí, nunca digas que no, qué buena rola.
para jugarse entre dos. Nunca creí que pudiera enfermarme tanto y que nunca se me curara la infección. Pero hay que saber, bebé. Hay
Hay
que
que
saber.
saber pedir perdón y aprender a doblar las manos al llegar la ocasión. Nunca digas que no. Qué buena rola, Alex. Qué buena rola, compadre. Qué maravilla que seguimos vivos y seguimos creando y seguimos adelante. Me da tanto gusto
Gracias a
que estés aquí con
gracias.
Nosotros. Me da mucho gusto, mi
Sí,
querido
gracias a Dios,
Alex.
porque ¿cuántos no se nos han adelantado ya,
Así
compadre? Está
es,
grueso.
así es. Nosotros ahorita estamos medio de luto, mi querido compadre, porque hace aproximadamente 2 semanas murió Carlos Warman, nuestro tecladista. No sé si te acuerdas de él, el Carlitos. Sí,
Descanse el más.
man. Pero bueno, esto tiene que seguir
No, ya está.
adelante.
Mi compadre Charlie Montana, el
Claro.
Resorte, mi compadre
Ar
Paco Grueso,
Arturo Huízar.
sí, no,
Sí, este año ha sido muy triste, ha sido muy
ahora
triste.
sí. Mi maestro Oscar Chávez,
Óscar
el
Chávez.
maestro Betuco, el bajista, el maestro Ruiz Pasos, ¿no? O sea, ha estado pesadito este año, ¿eh?
Sí, entre la pandemia y todas estas muertes ha sido un año difícil. Estoy de acuerdo contigo, Alex. De hecho, este capítulo donde estás tú presente, compadre, se lo estamos dedicando con mucho cariño a Carlos Warban, a su memoria. Porque
En paz
fue,
descanse.
fue, fue un, además de ser un gran músico, fue un muy querido amigo. Acabamos desarrollando una amistad muy bonita a través de los años y pues no ha sido fácil, pero bueno, la vida sigue, ¿verdad?
Eso es lo más gacho, o sea, todo en esta vida tiene arreglo, menos la muerte, eso sí, ya no hay
Eso.
forma de.
El otro día me decía un cuate, para allá vamos todos, pero que no empujen.
Ah, no, pues eso sí. Lo seguro que tenemos en esta vida es que nos vamos a morir. De eso no hay otra. Es lo único seguro. Todo lo demás, quién sabe.
Exactamente, exactamente. Mi querido Alex, casi siempre, hijo mano, es que es como todo. Hace poco tuvimos aquí al brujo, a nuestro querido Javier Batis, y ahora estás tú con nosotros. Y siento que nos podemos quedar platicando 2 horas, 3 horas sin parar, pero bueno, tenemos un tiempo para el podcast de tratar de darle, tú sabes, un cierto espacio y a lo mejor luego más adelante, si se puede, en el 2021 te volvemos a invitar para hacer una segunda parte. Pero yo quiero, Alex, que nos platiques de este disco que fue tan importante en tu adolescencia, un disco que verdaderamente te llegó al corazón y son las London Sessions de Chuck Berry.
No, pues ahora sí que ahí vienen las rolas del maestro, las más clásicas, o sea, Johnny B. Goode, la rola que él más le pegó, la única que le pegó y estuvo en el hit parade realmente trascendió en la onda comercial. Después en la historia, todas sus rolas pues son himnos, ¿verdad? Pero ahí viene la de My Dingaling. And I was a little pretty boy, my mama got me a cute little toy. Back when Django was on the twin. I like to play with my ringolin. Oh, my ringolin, my ringolin. I want you to play with my ringolin. Que es una rola de doble
Sí,
sentido.
y sabes,
My ringolin es
sí.
mi corneta. Quiero que juegues con mi cornetita. Y entonces ahí es toda una cábula, porque el maestro incorporó la voz como un instrumento rítmico al rock and roll. Antes de Chuck Berry, el rock and roll era la música y la letra. Y cuando el maestro inventó sus rolas, incorporó la letra, la voz, como un instrumento rítmico. Con rolitas como Dita de Luciana, Cruzó.
Go, Johnny, go, go, go. Sí. Alex, el otro día el maestro Batis me decía que el rock and roll lo inventaron Jimmy Reed, Chuck Berry y Ricardito. ¿No?
Pero pues también habría que darle crédito a Jerry Lee.
También a Jerry Lee Lewis, por supuesto. Y también a Buddy Guy, ¿no? Perdón.
Fats Domino.
No, no, no. A este. Ay, ¿cómo se llama este, Manuel? De los lentes, el que se. Buddy
Roy
Holly.
Orbis.
Buddy Holly.
Buddy Holly.
Buddy Holly.
Todos ellos, Buddy Holly, Roy Orbison. Todos esos.
Déjame,
maestros.
Estuve
también
estuve investigando sobre este disco. Y fíjate que descubrí que My Ding-a-Ling, la que acabas tú de tocar, que acertadamente dijiste que fue su mayor éxito, es una rola, porque este disco viene, el lado A son puras rolas en estudio y el lado B son tres canciones en vivo, el Chuck Berry London Sessions. Y resulta que My Ding-a-Ling, que está grabada en vivo, dura 11 minutos, 13 segundos y le editaron a 4 minutos. Y ha sido el único sencillo, fíjate, en toda la historia del maestro Chuck Berry, que logró llegar al número uno, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Es el single más exitoso, su sencillo más exitoso de toda su carrera, más que Johnny B. Goode, compadre.
Fue su máxima rola, sí. Bueno, pero tiene Roll Over the Top.
Carol.
Sweet Little Rock and Roller, Carol, mil canciones y todas son unas rolotas, todas son éxitos, pero esa fue algo único y aparte no es como una canción real, sino es como una interacción con la raza.
Sí. No, y también
porque
tienes ese doble sentido que tú acabas de comentar, ¿eh? Que es totalmente cierto.
Dice, a ver, esta, nomás canten las mujeres, entonces ya cantan y dice, oh, no, pues se oye mucho para tantas mujeres, a ver, ahora nomás canten los hombres, y yo, no, pues cantan más las mujeres que los hombres. O sea, es como una interacción con la
claro.
raza, más que una canción, porque la rola no es más que una vueltecita, pero ahora sí que.
Pero es como todo.
Pensar, es máxima rola.
Esa sencillez también tiene un tremendo virtuosismo, ¿no? Es un tremendo concepto. Alex,
claro.
¿Y en qué momento de tu vida escuchas tú este disco? ¿Cuándo es que lo escuchas por primera vez? Que te sorprende de tal manera.
Ah, pues no tengo muy buen recuerdo, porque te digo que soy muy malo para las fechas, pero debe de ser por ahí de los mediados de los 80, no, fines de los 80, yo creo, principios de los 90, porque existe toda una colección.
Este disco
de hecho,
salió,
disco,
este disco sale al mercado en el 72. A mí me late
pues,
que lo escuchaste antes, ¿eh?
Bastante, sí, por ahí,
sí.
70 y algo, 75, 76. Y lo tengo firmado por el maestro.
¡Qué maravilla!
Tocamos 2 días en el Teatro Ferrocarrilero con él.
Ok.
Y el segundo día, pues, llevé mis discos y nada más ese me firmó.
¡Qué maravilla! Era muy especial, ¿eh? Era muy especial.
Sí, sí no, que le digo, fírmame mis discos. Nada más así como...
Sí. ¿Viste el documental?
Era...
¿Viste el documental?
Era... Maestro, o sea, y nada más ese lo firmó, no, no está dedicado para Alex ni nada, nada más tiene la pura firma.
Creo que es el
Así
único, en el documental de él, de Hail Hail Rock and Roll, creo que es el único güey que ha regañado a Keith Richards en toda su vida, cabrón. O sea, lo caga y
que.
lo pone en su lugar y le habla así, y el Keith Richards así nomás viendo al Chuck Berry, porque además medía como 6 pies, güey, era altísimo.
Porque el güey le está tirando pedo a Clapton.
Alguna cosa sí hay,
O sea, él le está
exacto.
diciendo a Clapton que no sé qué, que el tono, que. Y entonces Richards le dice: No, es que ahí que la chica le dice: Creo que estoy hablando con la persona equivocada.
Eso mero.
Entonces,
Sí,
cabrón,
sí,
no
sí.
te metas, güey. Este güey es el que le estoy diciendo.
Sí,
Las
exactamente. Sí,
cosas
no, es
con otro, ¿sí?
buenísimo. Ese documental es buenísimo. Y sabes otra cosa que averigüé también, este disco, a los 2 meses de haber salido, llegó certificado como disco de oro en aquel entonces, que era 1 millón de copias, un disco de oro, no eran 100.000, era 1 millón, si no me equivoco, por la Recording Industry Association of America. Y también fue el único disco que logró esas ventas de Chuck Berry de toda su carrera. Y la banda que lo acompañó, mi querido compadre, está Robbie McIntosh en la batería, con el Onnie McIntyre, que luego se fueron este baterista y este guitarrista y formaron Average White Band.
Sí,
Y
claro.
eran el guitarrista y el baterista en vivo de estas sesiones de Chuck Berry en Londres, como la béisbol.
Pues mira, cuando tocó en el ferrocarrilero, tocó la batería, el cartucho.
Uy, claro, de Iguana,
El
compadre.
bajo, el maestro de Canet Heat, ¿cómo se llama? El mexicano.
Ay, 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 no, el mexicano Olaf.
Olaf, que
Sí,
en paz descanse, el maestro que fue el
exacto.
bajo.
Sí, porque Fito de la Parra tocaba la bataca y era Olaf de la Barrera, ¿no? Olaf.
Olaf. La bataca la tocó el cartucho, el bajo lo tocó Olaf. El piano lo tocó Javier de la Cueva.
Claro. Ok.
Y la lira la tocó Freddie Armstrong.
Uf.
Era la banda que lo. Y luego en algún momento, ya el segundo día, llegó el maestro Batis a echarse el palomazo.
Qué bien.
Son los que lo acompañaron en el Teatro Ferrocarrilero.
No más. Se ha de haber puesto de poca madre esos eventos. Fueron 2 noches, mi querido compadre. Y el
Estuvo
tri y
padrísimo
el tri
a tocar.
alternó y el tri alternó con Chuck Berry.
Nosotros tocamos primero nuestra tanda y lógicamente unas rolitas de Chuck Berry y luego ya
¿Te acuerdas
tocaron
de
ellos.
qué buenos conciertitos hubieron ahí en el Teatro Ferrocarrilero, y en el Teatro de la Ciudadela también? Me acuerdo de dos, tres conciertitos a finales de los 70, a principios de los 80. ¿Sí?
Muy buenas tocadas, ¿eh?
A ver si luego. ¿No, no tienes allá a la mano el disco de Chuck Berry autografiado para que se le selles aquí a toda la banda? ¿Lo
Pues lo
tendrás
que
allá a la
pasa
mano?
es que lo tengo con mi colección y tengo pinche mil
Sí,
discos, necesito.
yo también.
Tengo el de Chuck Berry de Londres, firmado por él, y tengo el de Muddy Waters, firmado por él.
Claro.
Pero ese sí está
Y
dedicado, porque cuando fui a Vitor, ese sí le dije, maestro, fírmeme, me decía, bueno, ¿para quién? Para Alex, y está dedicado.
Y tú sabes, por cierto, ahorita que mencionaste a Muddy Waters, que el primer bluesero que se fue a Londres a hacer sus sesiones fue Howlin' Wolf. Después fue Muddy Waters y después ya quiso ir el Chuck Berry. Aunque Chuck Berry era más rock and rollero, ¿no? Porque Muddy Waters y Howlin' Wolf eran más blueseros.
Pero antes de eso, Sonny Boy Williamson.
Uf, otro también
Son,
clásico.
yo tengo uno también, tengo un disco que no es de Sonny Boy Williamson, London Sessions todavía, pero se iban así los bluesistas para allá y agarraban bandas de medio blues de allá para que los acompañaran. Y el maestro Sonny Boy Williamson se agarró a los Yardbirds con Eric Clapton.
Claro.
Entonces, así se llama el disco, Sonny Boy Williamson in London, featuring
The Yardbirds. Órale.
with Eric Clapton.
Oye, compadre, si encuentras por ahí el disco de Chuck Berry, tómale una foto, ¿no? Y le dices a Chela que me la mande o me la mandas tú para sacarla aquí en el podcast y que la banda pueda ver la portada firmada. Estaría chido.
Sí.
Alex, y yo sé que lo que menos te faltan son planes, compadre. Siempre estás lleno de proyectos, siempre estás lleno de miles de cosas por hacer. ¿Qué es lo que viene ahorita en la vida de Alex Lora y del Tri?
Bueno, ahorita acabo de hacer la rola junto con Alberto Kramerman, que es la de We'll never give up, we'll never give up, we'll never give up. Todo venceremos, yeah, we'll never give up. Y esa rolita, pues, lo que se junte para todos los que la quieran tener en su dispositivo. Va a ser para los músicos desempleados, güey.
Qué
Tú sabes que
chido.
hay muchísima raza de músicos que están desempleados, entonces ahí participa, pues, desde Deepak Chopra
Okay.
hasta Tatiana, Santana, Ramón Ayala, Rubén Albarrán, el de Café Tacuba, del grupo Camila. Nacha Guevara, puta, o
Órale.
sea, 120 participamos.
Órale. Y todo a nivel hispano.
We never give up para apoyar a los músicos desempleados y el maestro Alberto Kramerman, el de Hermes Music
Claro, el de
Club,
Hermes Music, por
que
supuesto. Ahora, si está
es.
Deepak Chopra, entonces es internacional la rola, no es nada más hispana, ¿no?
Sí, no está Deepak Chopra, no sé, tendrías que verla,
Qué interesante.
búscala.
La voy a buscar.
Winner.
Qué bueno, compadre, y ayu para ayudar al gremio.
Aparte hice la rola para la colecta de la Cruz Roja de Puebla. Soy embajador
Claro.
de la Cruz Roja de Puebla. Hice la rola de Vamos Puebla, fuerza Puebla, nada nos va a detener. Vamos Puebla, fuerza Puebla, nada nos puede vencer. Le damos vida a la vida y unidos mano con mano, hoy Puebla está de pie. Vamos Puebla. Entonces ahora, para que la Cruz Roja haga su colecta, ahora con la pandemia y eso, pues está difícil. Entonces en Puebla, si tú cooperas, das 1 peso, 10 pesos, lo que tú des, te dan la calcomanía que te pones en la ropa o pones en tu
Claro.
coche, que tiene un código. Ese código, es para que tú pongas la rola en tu dispositivo. Y cantamos, pues ahora sí que muchos poblanos, está mi compadre Mino Leblanc, está el maestro Malo. El Lascano Malo, está el luchador Tinieblas, está Ram, Yamil, el compositor con nosotros de la rola, está Mario Iván Martínez. Entonces es una rola también,
Qué
pues
bien.
para.
Y tú eres poblano, ¿no, mi compadre? Eres nacido en Puebla,
Claro.
claro. Allá también está la banda Canán, que es una muy buena
Sí.
banda de rock pop.
Claro, ¿no? Pues muchos participaron, ¿eh? Chavas, cantantes, tenores, todo un rollo para hacer la colecta para la Cruz Roja
Qué
ahora
buena
este año.
onda.
Luego aparte, pues hice la rola de la Cruz Roja, la rola de para ayudar a los músicos desempleados y ahorita está la película El Camino de Jico, El Camino de Jico, donde yo soy el tlacuache, así como en la película Coco, si la viste esa de Coco,
Claro,
¿no?
ahí también tienes una intervención.
Yo soy el que le digo, tú te moriste porque te comiste un chorizo. No, 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 ¿cómo no? Tú te moriste porque te comiste un chorizo. Le digo a Ernesto de la Cruz, en la de Coco, aquí ahorita en esta yo soy el tlacuache. El que le dice a Jico, el perrito Jico, que él es el que nos debe de guiar para sobrevivir todos y lo hace entender que la importancia que tiene en la participación de todos en esa situación. Entonces, ahí es donde me avisa tatara tatara tatara
Oye,
entonces yo soy ahí el
¿y
tlacuache.
esta también es una producción de Disney?
No, pero ahí
Esto.
tiene, es una producción de Cobalín y
Okay.
ahorita tiene, pues está en exhibición y tiene, pues ahora sí que está Verónica Castro, está el maestro Manzanero,
Qué
está Juan
padre.
Pablo Manzanero, Enrique Guzmán, o sea. Cada quien es un personaje, está padrísima la película y es para niños, El Camino de Hiko. Los chavitos se prenden.
Hiko es con X.
Como México.
Exacto, el camino
Hiko.
de Hiko, buenísimo.
Hiko es un perrito xoloescuincle.
Órale, claro.
O sea que tiene que ver con nuestras raíces, es un
Totalmente, con todo.
supernacionalista, así como la de Coco. Entonces.
Compadre, échanos tus redes sociales. Si es que te
Pues
las
es
sabes
el
de
trío
memoria.
oficial. En Facebook es el trío oficial.
El trío
El
oficial.
www.eltri.com.mx, www.eltri.com.mx. Ahí se enteran de todo y aparte, pues, está el Face, el trío oficial. Ahí está
Perfecto.
todo. Ahí pueden ver, pues, avances de la película. Pueden ver las rolas que te estoy comentando. Pueden ver la rola que hice para los doctores que están en la lucha contra el COVID. La rola de
Buenísimo.
sobrevivir, en fin,
Buenísimo.
dos.
Perfecto. Nos vamos a dedicar a promover mucho este podcast porque tiene muy buenas causas además. Como siempre, qué bueno, compadre, que siempre sigues haciendo cosas por el prójimo y por los demás, que nunca has dejado de hacer eso. Carnal, yo sé cuál va a ser probablemente tu frase, porque ya muchos nos la sabemos de memoria, pero yo quisiera que te despidieras con una palabra o con una frase.
Pues simplemente quiero, antes que nada, agradecerte que me hayas dado la oportunidad de saludar a toda la raza, mandarles un rocanrolero abrazo de parte del Tri de México. Y aguanten, banda, aguanten. Primero Dios, pronto nos volveremos a ver y podremos volvernos a abrazar y rocanrolear. Mientras tanto, hay que seguir manteniendo las medidas para cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás. Y recuerden que el rock and roll es un deporte. Practíquenlo. Practíquenlo conectándose con mi compadre Piro. ¡Y que viva
Gracias, mi
Gracias.
querido Alex. Te quiero
Gracias
mucho,
a ti.
carnal, ¿eh? De verdad que te aprecio mucho, carnal. Gracias por estar aquí con nosotros. Que Dios los
Igual.
guarde, carnal. Que Dios los bendiga a ti, a Chela, a toda la familia, a todo el clan del Tri.